Vamos a hablar de ello, de la formación, de lo académico, de comunicar y la pasión por comunicar de los jóvenes, los no tan jóvenes, los muy jóvenes y volcado al mundo profesional. Cómo la comunicación tiene que deslumbrar y participar del mundo de las decisiones. Vamos a saludar a nuestro primer invitado, Ángel Domingo, es socio cofundador del EDU, la Liga Española de Debate Universitario, y tiene la gentileza de estar aquí con nosotros. Ángel, buenas tardes, ¿cómo va?
Hola, ¿qué tal? Muy bien,
gracias por acompañarnos.
A vosotros por invitarme.
A ver, nos conocimos como a muchos de ustedes por LinkedIn, ¿no? Y por la pasión de la oratoria, de la retórica. ¿Por dónde pasa el fenómeno de que a las nuevas generaciones les guste tanto el tema de debatir, de exponer, de presentar? Veo que tiene una pasión cuando uno tiene tal vez un prejuicio. ¿Por qué crees? ¿Dónde surge eso que conecta con las nuevas generaciones, que creíamos que es algo reservado para los claustros solamente y para personas de más de tantos años?
Pues es sencillo, es que lleva siendo así desde que somos seres humanos, desde que somos personas. Desde que pisamos la tierra y tenemos conciencia, nos hemos querido comunicar, hemos querido compartir con los demás nuestras ideas, nuestras pasiones, nuestros sentimientos, lo que nos emociona. Y no es algo que caracterice a las nuevas generaciones, sino que caracteriza a todas las generaciones de seres humanos, independientemente de nuestra edad. Obviamente, cuanto más joven, más pasión potencias, ¿no? También quizá más miedos a hablar en público, pero les ayudamos a vencerlo. Pero es algo innato al ser humano, comunicar y querer compartir nuestras ideas, nuestras pasiones y nuestras emociones.
Bien, pero creo que el desafío en esta época es aún mayor, porque en nuestra adolescencia o juventud las pantallas no eran protagonistas. Y hoy los chicos, chicas, están conectados a pantallas muchas horas por día. Entonces está el viejo prejuicio de viven conectados al móvil, a su tablet, a su ordenador, a su portátil. ¿Cómo se hace para seguir seduciendo sin estar en el encontronazo de la tecnología con lo no tecnológico?
Ahí tenemos claro que el medio es el mensaje, ¿no? Ahí tenemos que adaptarnos a cada medio y a cada circunstancia. Lo que quizás sí que diferencia a las llamadas nuevas generaciones, porque tenemos que ir asumiendo que ya vamos teniendo una edad y ya no pertenecemos a ellas, es que tienen más herramientas para comunicar. Hoy en día, una persona de 20 años, de 19, de 15, puede lanzar su mensaje, sus ideas, no solamente a su aula, a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de pandilla, sino que puede lanzarlas al planeta entero. Casi, casi, si me atrevo a decir, al universo entero, ya gracias a las tecnologías de comunicación, ¿no? Por lo tanto, lo que están haciendo es aprovechar esas herramientas de las que disponen para, de nuevo, volver a la esencia, transmitir ideas y pasiones.
Bien, el medio está. Hoy es casi a coste cero. La tecnología nos permite llegar a cualquier lugar del mundo. Nosotros subimos algo en la web y es de todos. Ahora, ¿cómo se trabaja el mensaje? Porque el medio está, pero si el mensaje, lo hablábamos con directores de comunicación interna, comunicación en redes sociales, está el mensaje, está el medio, pero si no sabemos elaborar ese mensaje, lo que llega no es lo que queremos que llegue. ¿Cómo se trabaja en LEDU?
Pues mira, nosotros vemos esta capacidad de internacionalización, de globalización, de cómo las herramientas actuales nos ayudan, por ejemplo, en el Campeonato del Mundo de Oratoria en Español, en el cual participantes de más de 20 países han postulado para competir en esta actividad. Pero después de todas esas fases online, la más emocionante, la que más transmitió, fue la final presencial a cuatro, esa Final Four entre cuatro representantes de España, de Colombia, de Argentina y, perdóname, que no me acuerdo del otro país y me van a matar.
Y Venezuela.
Perdóname. Esos chicos habían competido online, pero al encontrarse en persona y hablar cara a cara, compartir ideas, intercambiar presencialmente, fue lo que más transmitió. Ojo, las nuevas tecnologías también nos ayudaron a que esa final fuese vista en todo el mundo. Pero más allá de eso, si no tuviesen nada que decir, si no tuviesen nada que compartir, y esto es algo que cuando hacemos formación les explicamos, antes de abrir la boca, todos tenemos que tener algo que decir, tenemos que haber pensado el qué decir, y esa es una de las partes fundamentales en la elaboración de cualquier discurso, saber qué queremos contar, saber qué queremos decir, fallaría todo, se nos cae el castillo. Muchas veces se reduce la oratoria o la retórica a un juego de trucos, de abróchate la americana, haz así con la mano, tienes que mirar al público de esta manera. Son cuestiones que hay que tener en cuenta, pero si detrás no hay un discurso pensado y elaborado, va a fallar. Por lo tanto, lo que hacemos es trabajar el pensamiento crítico, ser capaces de armar un discurso argumentado, construido y persuasivo. Y la persuasión no solamente se logra mirando cara a cara o abrochándonos la americana, sino teniendo una idea que persuada, que emociona a quien nos está escuchando.
Hay un factor diferencial que es la pasión cuando uno transmite un mensaje. ¿Cómo se enseña, cómo se transmite, cómo se comparte en el ámbito universitario? Ledu ya salió del ámbito universitario porque ya nos contarás, también está en las FP, están en sectores profesionales. ¿Cómo se transmite eso que no es de tan simple transmisión técnica, ¿no? Pues la pasión, vuélcame una fórmula, la pasión, vuélcame a un libro, la pasión. ¿Cómo se transmite eso?
Pues cuando hablamos si el buen orador, la buena oradora nace o se hace, que es un dilema que te habrán preguntado a ti seguro muchas veces, creo que de lo poco que hay que traer de cuna es la pasión. Es decir, lo que no podemos insuflar a la gente es sangre en las venas, esa emoción. Pero esa emoción, esa pasión se encuentra si compartimos y comunicamos de aquello que nos interesa, de aquello que nos motiva. Muchas veces pongo el ejemplo de Ferran Adrià. Ferran Adrià definiríamos como un gran orador. Técnicamente puede que no, que a priori no dijésemos o no lo considerásemos el ejemplo de Cicerón, un ejemplo de libro académico, ¿no? Pero sin embargo le he visto cautivar auditorios, hablando en castellano, auditorios que hablan otros idiomas. Por ejemplo, le he visto en Italia. Y les tenía enganchados. ¿Por qué? Por la pasión que transmitía. Obviamente porque estaba hablando de lo que le apasiona, que es la cocina. Si le pongo a hablar de nuevas tecnologías o de literatura, no lo sé porque desconozco sus aficiones, puede que no transmitiese esa pasión. Por lo tanto, el orador, la oradora, lo que tiene que hacer es desnudarse para transmitir esa pasión, qué es lo que le mueve y compartirlo con los demás.
Lo de Ferran lo hemos visto en HIP, en la muestra de Oreca aquí en IFEMA hace poco tiempo, dio una ponencia magistral de una hora sobre administración de restaurantes y establecimientos hoteleros. Y cómo transmitía esas reuniones de equipo que tenía en el Bully, ¿no? Ese día a día, yo que no soy del sector, fui a ver la ponencia porque quería verlo y me quedé fascinado. Aprendí además secretos del sector, como a veces voy a charlas de ciberseguridad o voy a, ¿no?, y aprendo de sectores que no conozco nada, porque el ponente es el que le pone esa pasión que te lo puede transmitir. Cuéntame cómo fue el proceso. Tú a LEDU, a la Liga Española de Debate Universitario, la has vivido como estudiante, has hecho todo el proceso y eres uno de los las caras visibles de toda esa gran familia. ¿Cómo fue creciendo y cuándo crees que pudo salir más allá del ámbito universitario? Porque cada vez están en más sectores del mundo profesional, podría decir.
Pues mira, la LEDU se crea en el año 2000, es la primera competición en España de debate universitario, que no existía nada en ese momento, y tuve la suerte de que coincidió que yo estaba acabando la carrera y pude entrar, pero precisamente porque encontró y topó con una pasión. Yo tenía pasión por el debate, por la oratoria. Ya en ese momento vi que surgía esa oportunidad, me apunté. 2 años mi equipo consecutivamente quedó en semifinales.
¿Cuál fue el tema, los temas que recuerdas eso?
Pues hemos debatido desde Vacas Locas,
porque claro, coincidió con aquella época. La mucapacha, decían los tanos.
Hemos debatido sobre prostitución, sobre determinismo genético. Temas que me llevaron a aprobar un examen cuya materia no había estudiado. Y gracias a la Liga Universitaria, que coincidió el temario, pude aprobar con nota, con matrícula, esa asignatura. Me llamó
chicos
la profesora.
Chicos y chicas, la oratoria también permite eso. Sin estudiar demasiado a veces, te pones de lleno a estudiar porque te apasiona lo que estás preparando.
No había estudiado lo que me pedían en el temario, cuestión de la que me di cuenta al llegar al examen, porque no había ido mucho a clase. Y dije, bueno, voy a arriesgar. Coincidió el temario con lo que había preparado ese año para la LEDU y pude sacar un 10. Luego, obviamente, los profesores me llamaron para preguntarme de dónde había sacado esa información que no habían dado en clase. Pero bueno, lo entendieron todo y perfecto. Y ahí ya agotado, después de 2 años consecutivos en semifinales, todo el año debatiendo, dije que me retiraba del circuito y la LEDU, el equipo de Alfonso Rodríguez Sadia, que es quien trajo a España este formato, tuvieron a bien ficharme como uno de los miembros técnicos, responsables técnicos, para articular la reglamentación, formación de jurados, un montón de cuestiones que en España siempre decimos que empezó el debate de una manera un poquito salvajada. Uh-huh. Nos formamos comprando libros por Amazon, a Harvard, a Oxford, porque en España no había tradición y todavía hay muy poquita. Y a partir de ahí ya descubrí que mi vocación podía ser una profesión y seguí trabajando en ese ámbito. Después de un pequeño parón en la LEDU por cuestiones de la crisis económica, bueno, pues todas estas diferentes etapas que hay en la vida, el proyecto ha vuelto con muchísima más fuerza y, como bien decías, lo hemos ampliado a todos los ámbitos educativos. Hay una copa LEDU preuniversitaria, ahí lo hemos llevado también FP, porque consideramos que todas las capacidades y capacitaciones que da la oratoria, la retórica y el debate, ¿por qué no llevarlas a ese ámbito formativo tan necesario para ponerlo en valor? Y en otros aspectos, como por ejemplo la primera liga del mundo entre jóvenes con discapacidad intelectual.
¿Hay una LEDU docente para profesores y profesoras universitarios? O
nos lo han dicho alguna vez, nos lo han dicho alguna vez y no sé, no es mala idea, ¿eh?
Bueno. Ya te la di, cuando la pongas en práctica, y me dio la idea Mario Caira, de última invítame a dar una clase magistral, qué sé yo, pero es, ¿sabes por qué? Porque me sucede con mis hijos más pequeños, sobre todo el más pequeño que hace un FP superior, y con el que está en la universidad también. Dice, papá, el tema es maravilloso, pero y el profesor es muy buena gente, pero no me lo sabe contar.
Fíjate, yo trabajo dando formación también a docentes de todos los ámbitos, y algo que me dejó alucinado la primera vez que les di una formación fue descubrir que en educación o en las diferentes actividades formativas para profesorado universitario, la puesta en práctica, el hablar en público, la oratoria no existía como materia, asignatura, y que se encontraban desarmados a la hora de ver cómo conectaban con su alumnado, de cómo explicaban las cosas, incluso en algún caso concreto, un miedo escénico horrible. Es decir, sus propios alumnos les daban miedo a la hora de explicar su tema, y eso afecta a lo que cuentan, claro.
En un ratito, Soraya del Portillo y Juan Pichabarca nos van a hablar también del mundo universitario y la tecnología puesta al servicio de la oratoria. Hoy tenemos un tema en común que nos apasiona a todos, y la tecnología también, que tendrá su lugar, pero cómo aprender a hablar en público significa un compromiso, pero a la vez es muy didáctico, muy entretenido y muy apasionante. Próximos pasos del LEDU, para aquellos que nos estén viendo en toda España y que ya está por fuera también del ámbito académico, va más allá de eso. Cuéntanos con qué se traen para este 2024.
Pues viene interesantísimo ya esta recta final de curso académico, porque estamos acabando el circuito clasificatorio para la Liga Española de Debate Universitario, sí, cuya fase de final se disputa en septiembre, pero ahora llega ya también en junio, como decía, esa competición entre jóvenes con discapacidad intelectual.
Qué interesante eso.
Que nos deja todos boquiabiertos. Es alucinante cómo demuestra las capacidades
que
tienen.
Va a ser maravilloso, ¿sabes qué?
Ahí les tienes en acción, eventos, llegando. ¿No? Son unos chicos fantásticos que trabajan increíblemente y que tanto a sus formadores como a las empresas que colaboran les demuestran un buen número de capacidades que ni siquiera su familia a veces sospechaba, o ellos mismos. Y ahí lo exhiben, lo ponen en práctica y acaban siendo muchas veces contratados por las empresas.
Sí, claro. Bueno, hablando de empresas, hablabas que algunos chicos y chicas que pasaron por LEDU hoy son directivos, CEOs o directivos muy importantes de grandes compañías. ¿Cómo se plasman en el mundo real las habilidades que se adquieren a través de la práctica de la oratoria, la retórica y la ponencia en público?
Pues un ejemplo del que más presumimos es que hemos tenido un candidato a la presidencia del gobierno salido del LEDU, el Albert Rivera, que nos ganó a nosotros, sí, en semifinales, sí, y ganó esa edición de la LEDU, fue candidato a la presidencia del gobierno, miembro LEDU, varios portavoces parlamentarios autonómicos, gente que ha salido de la LEDU, chicos y chicas que actualmente están estudiando o han terminado sus estudios, nos hemos convertido en una plataforma de talento en el que muchas empresas y organizaciones se fijan para tender un puente, una conexión entre el mundo académico y el mundo empresarial, el mundo profesional, porque necesitan gente con capacidades de comunicación, que sepan ser líderes de equipos, que sepan transmitir y comunicar sus proyectos interna y externamente, y esta gente acaba siendo demandada y buscada por grandes multinacionales, por grandes bufetes de abogados, también por pequeñas empresas, o acaban incluso montando sus startups, sus propias iniciativas, pero una calidad diferencial a la hora de exponer su proyecto frente a la competencia que no tiene parangón.
Ángel, un gusto tenerte en nuestro programa. Gracias por venir. Sabemos que tienes el tren a punto de salir de Chamartín hacia Valladolid. pero realmente valoro y mucho que estés aquí. Es un gusto tenerte en nuestro ciclo, ¿sí?
Muchísimas gracias
por invitarme. Que sea un muy buen año, ¿eh? Muchísimas gracias.